7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna en este martes, en el que el presidente del gobierno ha reiterado que no le torcerán el brazo y que seguirá gobernando pese a las peticiones de dimisión de la oposición por el caso Bárcenas, Alicia García.
Sí, lo ha asegurado Mariano Rajoy a los principales empresarios españoles con quienes ha comido este martes en Moncloa. Según ha sabido la cadena COPE, ha sido Rajoy el que ha sacado el asunto Bárcenas sin que nadie le preguntara por ello. Los empresarios aseguran que le han visto tranquilo. El presidente del gobierno ha garantizado la estabilidad política y ha señalado que va a seguir gobernando de acuerdo a su hoja de ruta.
De momento solo Unión Progreso y Democracia, la ex del PSOE Rosa Díez, se suma a la posible moción de censura que presentaría su expartido, el PSOE, en caso de que el Partido Popular evite de nuevo la comparecencia de Rajoy en el Congreso por el caso Bárcenas.
La intención del PSOE es esperar a la diputación permanente del próximo día 24. En caso de que el PP no acepte la comparecencia de Rajoy, presentarían la moción de censura. Alfredo Pérez Rubalcaba.
Si el Grupo Popular vuelve a negar la comparecencia del presidente del gobierno, presentaré una moción de censura.
Izquierda Unida ha dicho que hay que esperar. UPyD asegura que la moción de censura sería el único instrumento para rescatar al Parlamento del secuestro al que, según Rosa Díez, el PP tiene sometido. El portavoz de los populares, Alfonso Alonso, dice que a su partido no le preocupa demasiado que se presente esa moción. Alonso contestaba así a Rubalcaba.
Él verá qué tiene que ganar con una moción de censura y qué tiene que perder con una moción de censura. Él habrá valorado estas cosas o si no tendrá tiempo.
En caso de presentarse, sería la tercera moción de censura de la democracia.
El Senado debate las enmiendas a la totalidad contra la reforma educativa.
Son 11 presentadas por los grupos de la oposición. Van a ser rechazadas con la mayoría del Partido Popular al considerar que no aportan ninguna alternativa. El ministro Wert ha insistido en que la reforma es muy necesaria porque el sistema educativo actual está estancado y anticuado.
Esto es lo que está pasando aquí en España. Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Marruecos. Beatriz Mesa.
El rey español ha puesto a Marruecos como ejemplo de apertura de estabilidad en alusión a las reformas que el país magrebí emprendió en el contexto de las revoluciones árabes. Un hecho positivo, dijo el monarca don Juan Carlos, para el futuro de las relaciones bilaterales y para cuantas empresas españolas quieren buscar oportunidades de negocio en Marruecos. País añadió que está impulsando un modelo de crecimiento de creación de empleo. Sobre esta relación estratégica se ha hablado esta tarde en la reunión de trabajo que ambos monarcas han mantenido en el Palacio Real. Han hablado de lo que les une a los dos países, pero no de lo que les separa, nos decían fuentes diplomáticas. Y en esta línea, el ministro de Asuntos Exteriores marroquí, Saladin El Othmani, ha declarado en pleno pasillo a la COPE que su partido, el islamista PJD, quiere que España desempeñe un papel destacado en el país magrebí y diversificar las alianzas estratégicas hasta el momento concentradas en Francia, es decir, potenciar el lobby proespañol.
Italia, Roma, Paloma García Ovejero.
El Parlamento italiano da por cerrado el incidente de los insultos racistas contra la ministra de origen congoleño, a quien el vicepresidente del Senado comparó con un orangután. A pesar de la escalada de declaraciones y peticiones de dimisión fuera de la Cámara, esta tarde ha habido disculpas públicas y un mensaje oficial, tema zanjado, con apretón de manos incluido. A los italianos les preocupa ahora y mucho la huelga de gasolineras que empieza esta noche. Todas las estaciones de servicio de todas las autopistas estarán cerradas hasta el viernes. Protestan, como no, por el aumento de precios. En atletismo, operación policial, los carabinieri han registrado las habitaciones del hotel de Asafa Powell y Sharon Simpson, los atletas jamaicanos que dieron positivo recientemente en los controles antidopaje y se han incautado de medicinas e integradores alimentarios. Y luego está Rafaela Carrà, con 70 recién cumplidos, anuncia nuevo disco de música dance.
Dance. Qué bien te sale. Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Hoy la noticia más destacada es el informe que ha dado a conocer el gobierno británico sobre el estado de la sanidad pública. En concreto, se han inspeccionado 14 hospitales con altos índices de mortalidad y la conclusión es que 11 necesitan medidas especiales por atención deficiente. Además, seguimos a vueltas con la ola de calor que afecta a gran parte del Reino Unido a pesar de la falta de lluvia. La BBC ha confirmado esta tarde que las compañías de agua no van a imponer limitaciones en el uso de mangueras, como ha ocurrido en otras ocasiones. Las reservas están al nivel que deben estar. Y si echamos un vistazo a Twitter, España es uno de los asuntos más comentados, pero no nos queda claro por qué los comentarios se dividen entre el escándalo de Bárcenas y el fútbol.
Francia, París, Asunción Serena.
La policía ha anunciado la detención de un neonazi noruego y su mujer porque podían estar preparando una masacre, a imagen de la que provocó en Oslo Anders Breivik en 2011, al que admiraban. El ministro del Interior, Manuel Valls, ha reconocido que los detenidos no tenían objetivo ni proyecto identificado, pero ha justificado la operación como una medida de prevención. Recientemente habían comprado 4 armas de largo alcance. Los diputados han adoptado una propuesta de ley permitiendo las investigaciones sobre el embrión y la oposición ya ha anunciado que van a recurrir el texto ante el Consejo Constitucional. Y también se ha hablado en la Asamblea de las lágrimas de la ministra de Vivienda, la ecologista Delfín Bató, ante los ataques de la oposición por el Twitter antimilitarista de su compañero, que había sido invitado al desfile el 14 de julio y se felicitaba de haber dejado la silla vacía en un desfile de botas de los Campos Elíseos. Y el PSG ha presentado a su nueva estrella, el uruguayo Edinson Cavani, el matador. Una adquisición de 64 millones de euros, el fichaje más caro de la historia del fútbol francés.
Le llaman el matador no porque toree bien, ¿no?
No, creo que no. Además se va a llevar bien con su rival, con Zlatan, o rival, su compañero, Ibrahimovic.
No lo has dicho bien, rival. Bélgica, Bruselas, Unión Europea, Miguel Sánchez.
En Bélgica pasa su última semana bajo el reinado de Alberto II antes de que este domingo abdique y deje paso a su sucesor, al rey Philippe. Hoy el Consejo de Ministros ha designado ya la pensión que le va a quedar a Alberto II, unos 920.000 euros a los que habrá que aplicar impuestos. En total se va a llevar unos 700.000 netos. El día grande, por así decirlo, es el domingo, 21 de julio, que coincide con la fiesta nacional, una fiesta que ya trae polémica. La patronal de las aerolíneas de Flandes se ha quejado porque entre las pruebas o el aterrizaje de los aviones militares que van a participar en los actos, se va a tener que cerrar el espacio aéreo 1 hora al día durante 3 días a la semana. Dicen que un minuto de retraso ya les cuesta 80 euros, así que están echando cuentas de las pérdidas millonarias que van a sufrir. Unas aerolíneas que dicen están en una situación crítica y a las que el gobierno no parece querer ayudar. Ahora mismo el Ejecutivo está estudiando la posibilidad de imponer una tasa de 3 euros para los billetes de avión con salida o destino a Charleroi o a Lieja, los 2 aeropuertos flamencos.
Terminamos en América, en México, Jacobo García.
Pues la noticia de la que se habla hoy aquí es la detención de un hombre conocido por su crueldad. Se trata de Miguel Treviño, alias el Z40. Es el líder del cártel de los Zetas, el cártel más sangriento y brutal de cuantos actúan en el país azteca. Estados Unidos y México llevaban tras sus pasos varios años y ofrecían 8 millones de dólares por su detención. Una captura de película que incluía helicópteros y militares que aparecieron en mitad de la noche, pero que terminó sin disparar un solo tiro en la inhóspita Tamaulipas, en la frontera entre México y Estados Unidos. ¿Pero por qué es tan importante este hombre? Pues porque de su mano los Zetas pasaron de ser un modesto cártel fundado por desertores del ejército a una auténtica factoría del mal, una multinacional del crimen capaz de sembrar el terror allí donde llegaban. No solo movían la droga y mataban, entre ellos muchos periodistas, sino que también controlaban desde la prostitución hasta la piratería. Y en la prensa también un capítulo más del culebrón Snowden. Su llegada a Hispanoamérica se retrasa. Su abogado confirmó que ha pedido asilo en Rusia. Maduro y Evo Morales, que lo esperaban en cualquier momento, tendrán que esperar.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en las redes, en el Internet, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de la reforma educativa. En el Congreso se debaten las enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición, también de Egipto. El nuevo gobierno ya ha tomado posesión de su cargo, aunque el tema más comentado siguen siendo las palabras de Rajoy, que ha garantizado hoy ante los empresarios españoles la estabilidad de España. Precisamente en cope.es estamos preguntando si piensan que el caso Bárcenas y el supuesto daño a Rajoy puede afectar a la inminente recuperación económica de España. A esta hora, empate. El 50% piensa que sí, frente al otro 50% que opina que no. Pueden seguir votando en cope.es.
O opinando en el Facebook de La Linterna, Juan duda de la recuperación económica española, y en el Twitter de La Linterna, Pedro espera que el gobierno tome medidas inadecuadas para mejorar la opinión que la sociedad tiene de él.
Pueden opinar sobre este y otros asuntos del programa en nuestros perfiles de Facebook y Twitter, facebook.com/lalinterna o twitter.com/lalinternacope. También pueden contactar con nosotros a través del teléfono gratuito 950-6006, pero si lo prefieren pueden enviarnos un email con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8 menos 21.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy se han entregado los premios Emprendedores 2020. Ha sido un acto moderado por nuestro colaborador de La Linterna y editor de diariocrítico.com, Fernando Jauregui, en el que los principales artistas que están implicados en este asunto, los departamentos ministeriales, han hablado sobre la ley de emprendedores. Nos lo cuenta Paloma Estrada.
Emprendedor es la palabra de moda.
A mí lo de emprendedores me encanta el término, ¿no? Sobre todo para aquellos que empezamos hace 25 años y fuimos autónomos, el que nos llamen emprendedores ahora tiene mucho glamour.
De moda, según el presidente de los autónomos, Lorenzo Amor, un término que para el gobierno implica empleo, crecimiento económico y prosperidad. Vale la pena, dice el secretario de Estado de Hacienda, recaudar 2.000 millones de euros menos con medidas como el IVA de caja, pagar el impuesto después de cobrar la factura. Así con ello conseguimos esos objetivos.
Supone, en definitiva, un retraso de la recaudación, pero también es evidente la importancia de que la norma tributaria no ayude a asfixiar aún más a estas pequeñas y medianas empresas, y en particular a los emprendedores en los primeros momentos de la puesta en marcha de la actividad.
Miguel Ferré asegura que en esta línea de los incentivos fiscales está ahora la comisión de expertos para la futura reforma fiscal. Beneficiar a los pequeños empresarios es apostar por la mayor parte del tejido empresarial español. No obstante, Lorenzo Amor considera que la ley resulta insuficiente tal y como está el panorama del crédito.
Pero no olviden una cosa, un emprendedor sin crédito es como un coche sin gasolina, no anda. Y el problema que tiene nuestro tejido empresarial se llama crédito. Y la ley de emprendedores no da respuesta al principal problema que tiene el tejido empresarial.
Hay tiempo para adecuar la ley a las peticiones de los colectivos afectados. De hecho, se ha ampliado el plazo para presentar enmiendas al texto que se tramita en el Congreso. Desde luego, la conclusión está clara. El emprendedor no tiene edad ni condición, sí ilusión y pasión por lo que hace. Cualquier paso hacia adelante, aunque sea con glamour, como diría Lorenzo Amor, conseguirá el objetivo último, que es generar empleo.
Y datos que se confirman esperanzadores para el turismo español. Más de la mitad de los empresarios de nuestro país esperan mejorar las ventas este verano. El sector podría crecer hasta un 1.3% a partir de septiembre gracias a la demanda extranjera. Informa María García.
Más de 726.000 turistas extranjeros escogerán nuestro país como destino rebote para pasar sus vacaciones. De continuar así la situación en países como Egipto, la locomotora de la economía española despegará en este trimestre y podría crecer por encima del 1% en los tres últimos meses del año. Es el tirón extranjero el que, según José Luis Toreda, vicepresidente Exceltur, dejará lejos la recesión.
De confirmarse esta tendencia, nuestra estimación es que los últimos dos trimestres del año ya estemos creciendo, con lo cual supondría que habríamos salido de la recesión.
Ven también algo de luz en la demanda nacional, se frena la caída aunque no acaba de repuntar. La otra pata de la mesa es el empleo. En el sector turístico se habían destruido 25.000 puestos de trabajo hasta mayo. La patronal espera que en el mes de julio y agosto se invierta la tendencia.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hablamos de vivienda, de la vivienda en España en el siglo XXI. Diagnóstico del modelo residencial y propuestas para otra política de vivienda. Es un estudio presentado hoy, apadrinado por Cáritas y realizado por la Fundación Foesa. Víctor Renés es uno de los autores del informe. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Por qué este estudio?
Pues nosotros el estudio lo empezamos a concebir cuando, estudiando el sexto informe Foesa, nos dimos cuenta que la vivienda tenía unos efectos mucho más poderosos en la exclusión social de los que simplemente a primera vista pudiera parecer. Y entonces nos pareció importantísimo poder hacer un informe sobre el tema de vivienda, lo cual significó que nos metimos a hacerlo en plena, cuando había se había iniciado ya la explosión de la burbuja inmobiliaria, es decir, en plena crisis, lo cual nos ha llevado mucho más tiempo. Pero solamente entendiendo un poquito cómo está el tema de la vivienda en España, éramos capaces de poder entender y explicar los efectos que estaba teniendo la vivienda en los temas de exclusión social.
¿Y en líneas generales cuál es el diagnóstico?
Mire, para nosotros el diagnóstico es que el modelo de producción de vivienda en España está muy centrado en la creación, en la construcción de vivienda, bastante distanciada de lo que son las necesidades, especialmente de los grupos con mayor dificultad para acceder a ella, lo cual significa que ha producido un efecto muy fuerte de sobreendeudamiento y de precariedad en las condiciones de acceso a la vivienda. nuestro diagnóstico básicamente se apunta en habernos distanciado de entender la vivienda como la satisfacción de una necesidad, y hemos pasado a entender la vivienda básicamente como una inversión productiva. La vivienda tiene muchos aspectos, tiene evidentemente también el aspecto económico, pero no solamente eso, porque la vivienda es el lugar de socialización, es el lugar de inclusión social, es el lugar donde vivir, es el lugar donde habitar, con lo cual no puede quedar reducido a una sola dimensión, como sería la económica. Hay que conjugarlo todo ello, pero cuando hay un solo aspecto, como es el aspecto financiero económico, el que domina, distorsiona a todos los demás, y este es un poco el problema que hemos encontrado al ver la enorme distancia de tener más de 3.600.000 viviendas vacías y una necesidad de vivienda importante en la población insatisfecha.
¿El modelo español es diferente al de otras sociedades europeas, de la Unión Europea, por ejemplo?
En términos generales, sí. Le diré, por ejemplo, nosotros tenemos no más de un 10% de vivienda en alquiler social, entre comillas, lo de social, cuando en Europa están en 25 un 30%, lo cual quiere decirse que hay una disyuntiva muy fuerte en torno a la accesibilidad a la vivienda, que produce luego efectos sociales muy fuertes. Y luego tenemos una gran producción de vivienda secundaria que se contabiliza como una inversión en vivienda, cuando en realidad cubre no la necesidad básica de la necesidad del habitar, cubre otro tipo de necesidades, pero olvidando justamente esta. Esto en el contexto europeo solamente hay algún país, como puede ser Portugal, Irlanda, por decir alguno, que esté más cercano, pero los demás se distancian de esto.
El estallido de la burbuja ha provocado un descenso en los precios, que dicen los expertos, irá más. ¿Eso aliviará el problema, la bajada de los precios?
El tema de los precios tiene una dimensión que puede aliviar, pero el tema de la vivienda, como he dicho, es un sistema complejo. Por lo tanto, solo conjugando dos o tres cuestiones tiene que ver. Tiene que ver, para que se alivie, se necesita evidentemente que la vivienda baje. En segundo lugar, que la renta media de las familias españoles no baje como está bajando. Y en tercer lugar, que el acceso al crédito sea en unas condiciones accesibles en función de renta. La conjunción de los tres aspectos, al menos de esos tres, es lo que será clave. Por eso hoy, como no están los tres unidos, el descenso de los precios de vivienda es un elemento importante e irá más, pero no será suficiente para poder satisfacer la ansiedad de vivienda si no se cumplen los otros dos, que tienen que ver, como le digo, con el nivel de renta media de los hogares españoles y con el tema del acceso al crédito.
¿Qué proponen ustedes? ¿Qué política de vivienda proponen ustedes en este diagnóstico del modelo residencial y propuestas para otra política de vivienda en el siglo XXI?
Es bastante amplio y bastante complejo, pero sí que le quisiera señalar alguna cosa en particular. Por ejemplo, tenemos que llegar a la media europea en el tema de vivienda de alquiler social, y que el alquiler social cumpla la segunda parte de la palabra, que es social. Y esto no es únicamente un factor que tiene que ver con vivienda pública, sino que tiene que también con un mercado de alquiler generalizado en la sociedad. Por lo tanto, también el alquiler en condiciones de accesibilidad debería ser parte del propio sector constructivo. En segundo lugar, los recursos públicos que se están destinando a vivienda están haciéndose de una manera a través de sistemas indirectos, básicamente de la fiscalidad. Esto hace que aquellas hogares que tienen necesidad de vivienda pero no tienen fiscalidad suficiente como para poder tener un crédito, se van a quedar sin ayuda pública, con lo cual la ayuda pública tiene que potenciarse extraordinariamente, muchísimo más, especialmente para los temas de alquiler social. Y luego tiene que haber una determinada proporción de los recursos de los hogares en coste. Por ejemplo, en este momento estamos todavía que para que una familia pueda acceder a una vivienda en propiedad necesita como 6 años o 6 años y medio de su trabajo, cuando la media no podría pasar de 4 en ningún caso y debería estar en torno a 3,5 años o 4. Ahí hay algunos puntos muy importantes, pero claro, esto significa que hay que hacer un cierto giro de la vivienda y no considerarla única y exclusivamente como un bien de inversión económica.
Le pregunto por los desahucios. En el conjunto de los préstamos concedidos en España es un pequeño porcentaje, ¿pero es verdad que los españoles nos quitamos todo salvo la vivienda?
Hombre, en la medida de lo posible sí. Ya le he dicho que, como le he comentado anteriormente, si me permite, es un espacio de socialización y es un espacio de inclusión social. Sin vivienda no solamente se produce una necesidad de subsistencia, es que se produce también una pérdida de relaciones sociales y, por supuesto, las primeras y más graves de las propias relaciones familiares. Lo cual quiere decirse que te llegas en una situación que hay que agarrarse a un clavo ardiendo, como se dice en el lenguaje cotidiano, ¿no? Entonces, efectivamente, esto es así. Aún así, todo, sabemos muy bien que el tema de desahucios no es una cuestión únicamente porcentual o de cantidad, que aun siendo muchos, si lo comparamos con la cantidad de créditos concedidos, etcétera, pudiera ser que el número nos dijere que parece ser que no es tan grave, tan importante, ¿no? Los efectos son en cascada y, por lo tanto, tienen que ver no solamente con los mayores, sino también con todos los menores que viven en una familia. Y esto tiene unos problemas muy graves de transmisión intergeneracional de la pobreza, etcétera. Nosotros lo vemos desde la institución en la que trabajo, desde Caritas y desde la investigación en la que participo de la Fundación Foesa, y nos parece que es como una apuesta de futuro negativa, en contrario. Esto es algo que a nosotros nos preocupa tremendamente.
Es noticia esta tarde la presentación de este informe, de este estudio, La vivienda en España en el siglo XXI, diagnóstico del modelo residencial y propuestas para otra política de vivienda, apadrinado por Caritas y realizado por la Fundación Foesa, que nos ha explicado en la linterna Víctor Renes. Gracias, Víctor, que le vaya bien. Buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En este mes de julio, vacaciones de los que estudian conocimiento del medio, aquí nos ponemos al día porque luego hay que repasar. Conocimiento del medio con el hombre del tiempo de la linterna, el catedrático Jorge Olcina. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Qué
¿Cómo
tal?
Va el calor? ¿Cómo van las, las nubes saharianas?
Sí, seguimos. Lo que pasa es que ha menguado un poquito ese calor tan torrido, pero bueno, vamos a seguir pasando calor, ¿no?
¿Hasta cuándo?
Parece, bueno, pues lo que queda de mes, Juan Pablo.
Sí,
y la semana que viene vendrá un poquito más. Viene otra oleada de sahariano, con lo cual, bueno, pues aprovechemos esto. Estos días de menos calor, entre comillas.
¿Oteas el horizonte de agosto? ¿Cómo te sale agosto?
De momento no, Juan Pablo.
¿No lo ves todavía?
Pero bueno, como nos quedan unas semanitas, ya lo iremos informando.
Pero con ese telescopio que tienes en casa no ves el mes de agosto.
No, pero todavía no se ve.
A ver, que se cumplen 100 años del récord de temperatura más alta que se ha registrado en el mundo.
Sí, fue el pasado 10 de julio, se celebró el centenario del récord de temperatura más alta registrada en un punto de la Tierra, que fue en un parque nacional de los Estados Unidos, del estado de California, el Parque Nacional del Valle de la Muerte. Se registraron el 10 de julio del año 1913 56,7 grados, ¿no? Que no está nada mal. El otro día hablábamos de récord aquí en España, hablábamos de 47, o sea que 9 grados más todavía se el récord del mundo. Durante muchos años se pensó que había otro récord en Libia, en una localidad del norte de Libia, en la llamada ciudad de Al-Azizillah, donde se habían registrado 57,8 grados, pero hace unos años la Organización Meteorológica Mundial anuló este récord porque no estaba medido en las condiciones idóneas, ¿no? Y por eso, ya digo, Parque Nacional del Valle de la Muerte en California, 56,7 grados hace 100 años.
Y eso, cuando hay 56,7 grados, el tortazo de calor te tumba.
El tortazo de calor te tumba y la verdad es que el cuerpo humano empieza a notar efectos ya desvanecimiento, ¿no? O falta de humedad. En definitiva, si uno no está bien hidratado, en pocos minutos pues puede desmayarse o llegar a consecuencias mucho más dramáticas, ¿no?
A ver, que te vas a meter en un jardín, que has hecho una lista de playas.
Bueno,
a ver, que nos escuchan en todas las costas, ¿eh?
Sí.
A ver qué lista te sale.
Bueno, hay muchas listas, estos días se están publicando muchas listas de las 10 mejores playas de España,
sí.
Y hay muchos criterios, ¿no? Algunas de ellas que son listas que votan los propios turistas que están en diferentes partes de España, de la costa española, y ellos hacen su selección, ¿no? Con un criterio, digamos, geográfico, ¿no? Por calidad del paisaje, por calidad de las aguas, podríamos mencionar las 10 siguientes playas, ¿no? Estarían, por este orden, la playa de Rodas, en las Islas Cíes de Galicia, la playa de Ovilar, también en Galicia, pero en La Coruña, la playa de La Barrosa, en Cádiz, la playa Galdana, en la isla de Menorca, la playa del Silencio, en Asturias, Zahara de los Atunes, en Cádiz, la playa de la Concha en San Sebastián, que esto es un mito, un clásico, ¿no?, de la costa española. Uh-huh. La playa de Santa Marina en Ribadesella, también en Asturias. La playa de Lesilletes en Formentera. Y por último, la playa de las Catedrales, ¿no? Esto sería un poquito que esta última está también en la costa gallega.
En Ribadeo.
Exactamente. Sería un poquito el top ten por calidad del paisaje, calidad de las aguas, ¿no? Pero luego, Juan Pablo, muy rápidamente, se hizo hace poco una lista de las 10 mejores playas europeas y 5 de ellas son españolas, ¿no? Y muy rápidamente, no me resisto a mencionarlas, que son el puerto de la Alcudia en Mallorca, la playa de Benidorm en Alicante, la playa del Inglés en Gran Canaria, la playa de Corralejo en Fuerteventura y la playa de Puerto del Carmen en Lanzarote, ¿no?
Ahí votan tanto, los de fuera.
Claro, ahí votan, ahí vota toda Europa, ¿no? Correcto. Y han elegido a 5 de estas 10 playas mejores de Europa, 5 son españolas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues nos afianza como uno de los grandes destinos turísticos mundiales.
Estamos en clase de conocimiento del medio de la linterna con el profesor Olcina. Siguiente pregunta, profesor.
Sí.
¿Por qué España es el segundo país con mayor altitud media de Europa? A ver.
Bueno, pues durante mucho tiempo los manuales, los atlas, las enciclopedias decían que España era el segundo país de mayor altitud media, ¿no? Realmente, Juan Pablo, somos los cuartos, ¿no? Hay que decir que el primero es Suiza, que tiene 1.350 metros de altitud media. El segundo sería el pequeño estado de Liechtenstein, con 1.093. El tercero sería Austria, con 910 metros, y España ocuparía el cuarto lugar con 660 metros, ¿no? Todos los países que hemos dicho anteriormente son países de la órbita alpina, que están afectados por esa gran cadena de relieve del centro de Europa. España no tiene grandes altitudes. Pensemos que la mayor altitud la tenemos en Canarias, en el Teide, de 3.700. Luego ya saltamos al sector de Sierra Nevada, en el Mulhacén, 3.400. Pero no tenemos gran altitud, ¿no? Estos días estábamos viendo las ascensiones en el Tour de Francia y superaban, en muchos casos, los picos más altos de Francia, los 3.000 y pico, casi 4.000 metros, ¿no? El secreto de esa altitud media en España es la existencia de una gran porción de terreno que llamamos meseta, la meseta central, nuestra meseta castellana, que ocupa...
Estamos, en la meseta.
Claro, cerca de 240.000 kilómetros cuadrados y que tiene una altitud media en el entorno de los 550 metros, ¿no? Eso es lo que realmente marca esa altitud media del relieve español, ¿no? En su conjunto, considerando también los dos archipiélagos.
Pues aquí estamos, emitiendo la linterna.
En la meseta.
Desde la meseta, y en la meseta, para toda España. Conocimiento del medio con el profesor Olcina, el hombre del tiempo de la linterna. Haz el favor de sacar el telescopio, ¿eh?
Muy bien.
Y vas viendo de aquí al viernes cómo va cerrándose la segunda quincena de julio poco a poco y se va abriendo la primera de agosto. Y así los oyentes de la linterna se van haciendo una idea del pedazo de calor que nos va a caer en lo que queda de julio y ya veremos lo que pasa en agosto.
Muy bien. Ya digo que viene calorcito para el fin de semana y la semana que viene, pero lo precisaremos el viernes.
Tú pon el telescopio mirando donde tienes que mirar. Hazle el favor, ¿eh?
Muy bien, Juan
Adiós,
Pablo.
Lucina, que te vaya bien.
Un fuerte abrazo.
Enseguida actualizamos la información a las 8 o las 7 en Canarias y no se pierdan el Confidencial.